Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto, de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, la administración Trump sigue empecinada en meter una pregunta al censo. ¿Es usted ciudadano o no de los Estados Unidos? Y medio mundo coincide que esta será una pregunta venenosa. Hará más difícil contar a los que de por sí se resisten a ser contados. En este debate, mañana será una fecha muy importante. Mañana se vence el plazo para que el público dé su opinión sobre esa pregunta a la agencia que está a cargo del manejo del censo. Mañana martes 7, estamos en la víspera. De esto comentaremos más adelante dentro de este programa. Antes hablaremos del Foro de la Verdad. Es la hora de la verdad para la sheriff de Fresno. Primera vez en la historia de Fresno, segundo en la de California, que se celebra un foro de esta naturaleza. La sheriff tendrá que rendir cuentas a su comunidad. Se ha enredado con la agencia ICE con el fin de ayudarle a deportar gente. Esa es la gran pregunta que flotará sobre el foro. No todo condado está obligado a tener esta clase de foros, solamente los que hayan tenido algún grado de colaboración con la agencia de inmigración, con ICE. Y Fresno es uno de ellos. Pues bien, antes de entrarle a ese tema, va una nota de interés para las familias inmigrantes. Es sobre DACA. Un juez federal ordenó el viernes a la administración Trump que reinstaure por completo el programa de DACA y dio de plazo 20 días para que cumpla la orden. Así que ya solo faltan 18 días para que el gobierno federal lo haga. El juez John Bates, de la Corte de Distrito de Washington, D.C., dijo que después de los 90 días que le dio de plazo, eso fue por allá en abril, el gobierno federal no pudo justificar el por qué se le ocurrió cancelar el programa DACA. Dice el juez que con su fallo no busca cuestionar si el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, tiene la autoridad legal o constitucional para terminar DACA. Lo que el juez está cuestionando es que no se dé una explicación racional. El programa de permisos temporales para los jóvenes Dreamers debió haber llegado a su fin en marzo pasado por decisión de Trump. El juez Bates desestimó esa cancelación y en vez ordenó a la administración Trump no solamente seguir renovando los permisos ya existentes, sino además abrir totalmente el programa y aceptar solicitudes nuevas. Esa es la orden de este juez, el juez John Bates. El juez Bates impuso un periodo de 20 días hasta el 23 de los corrientes, hasta el 23 de agosto, para que se dé inicio de nuevo a DACA o, en su defecto, para que el gobierno de Trump apele su fallo. Esta, pues, es la gran novedad del día, la gran novedad de la semana. Por lo pronto, tomando en cuenta este fallo y tomando en cuenta el más ominoso caso que se abre en Texas a instancias de gobiernos archiconservadores, pues los abogados defensores y los especialistas recomiendan a los Dreamers renovar y una vez más renovar sus permisos cuanto antes. Ese es el mensaje que se dirige a todos los Dreamers, a todos aquellos permisionarios de DACA. Bueno, pues hoy amigos platicaremos de un par de temas alusivos. Más adelante hablaremos en relación al asunto del censo y particularmente una pregunta pues muy cuestionable que se ha decidido incluir por parte de las autoridades federales y que es una pregunta sobre ciudadanía. De eso platicaremos más adelante. Antes tendremos la presencia de Marisela Gutiérrez, quien es directora ejecutiva de la organización Siren. Nos acompaña desde San José, aquí en California. Marisela Gutiérrez, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por su presencia. Marisela, antes de entrar al tema que nos trae el día de hoy, quisiera tu opinión en cuanto a la nota del día, la orden del juez Bates de reinstaurar, de reponer los permisos de DACA. ¿Qué piensas del fallo y qué recomiendas a los jóvenes interesados?
Pues sí, muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante ahorita para muchos jóvenes que tienen DACA y que tienen interés en aplicar. como dijo usted, es muy importante renovar y renovar lo más pronto posible que puedan. Hay muchos recursos aquí en el Valle Central donde pueden recibir asistencia gratuita y hay hasta becas que ofrecen para la aplicación, el costo de la aplicación. Siren ayuda a apoyar en esto y hay organizaciones en Fresno como Civic que también apoyan a personas a hacer eso. Entonces, es una decisión muy importante que sabemos que la ley está por parte de estos jóvenes y el presidente Trump definitivamente sigue promoviendo su agenda racista, que es en deportar personas inmigrantes como estos jóvenes que han llevado un programa muy importante para la comunidad y ellos han llevado un esfuerzo muy grande para ellos seguir adelante, ¿verdad? Seguir en sus estudios, trabajando, apoyando la economía de Estados Unidos, tantos logros importantes para esta comunidad. Entonces, sugeremos que ellos sigan renovando, pero también hay una decisión en agosto 8 por un juez en Texas que también está peleando la administración Trump, su propia demanda en contra de DACA. Entonces, vamos a recibir otra decisión por este juez en Texas que sabemos que es muy... sabemos que él ha tenido opiniones muy en contra de los inmigrantes, entonces no esperamos algo bueno, pero veremos que salga de esa decisión este 8 de agosto. Sí. Entonces, por mientras, no.
De hecho, la audiencia es mañana, ¿no? La audiencia.
Sigan aplicando, renovando.
Así es. Ahora, la audiencia. La audiencia de la que hablas, sí, en claro. Texas seguramente es mañana ya, ¿no? Tengo entendido que mañana se celebra esta audiencia judicial. Mañana hay audiencia de esta contrademanda entablada por Texas y por varios otros estados archiconservadores. Y seguramente para mañana en la noche o bien para el día de pasado mañana, que será el 8, pues tendremos novedades, tendremos noticias que compartir con nuestros radioyentes. Estaremos vigilantes seguramente, tomando en cuenta de que las intenciones de esos demandantes pues no son nada favorables, no son nada benévolas.
Sí, y por eso estamos sugiriendo a los jóvenes que entre ahorita y esta decisión que salga, que sigan renovando y busquen recursos para que sean apoyados con su aplicación. Uh-huh. Y para los que nunca han aplicado para DACA, no apliquen ahorita, no estamos sugiriendo a ellos que salgan, que hagan su aplicación, sino que se esperen hasta que escuchamos qué decisión salga del 8 de agosto.
Eso es. Pues eso por lo que se refiere a la novedad del día, una vez más, el juez Bates de la Corte de Distrito de Washington D.C., pues acaba de ordenar a la administración Trump de reiniciar, número uno, de proseguir la renovación de permisos de DACA y de incluso abrir a permisos nuevos. Le dio un plazo de 20 días. A menos que pues decidan apelar, tomando en cuenta de que durante todos estos pasados 3 meses no recibió el juez ninguna explicación de carácter satisfactorio en cuanto a por qué se decidió terminar con el programa de DACA. Así que es una decisión muy esperanzadora. La de mañana, en cambio, la audiencia de mañana que se celebra en una corte con un juez bastante conservador en Texas, pues solamente apunta a señales muy ominosas. Estaremos muy al pendiente para traerles pasado mañana la información de lo que pase en la audiencia de mañana. Pues sí, mañana claro. También hay otro evento que interesante, de importancia, de alta importancia, que seguramente estará pasando en el Valle Central de California. Marisela, pues hablemos de esa nota también de bastante interés, sobre todo para muchos en el Valle San Joaquín. Mañana se celebrará en Fresno, en la sala de sesiones del gobierno del condado, un foro comunitario llamado Foro del Acta de la Verdad, porque es requerido por esta ley, la ley Truth, que obliga a todo condado a realizar un foro siempre que su policía, en este caso su sheriff, haya incurrido en colaboración con los agentes de inmigración, les haya dado acceso a cuando menos un individuo. La ley acaba de entrar en vigor en enero, así que pues este es uno de apenas solamente 2 foros que se han realizado hasta la fecha. Para empezar, Marisela, danos una rápida idea de lo que dispone la ley Truth, la ley de la verdad que exige este foro.
Sí, claro que sí. Pues como dijo usted, va a haber un foro mañana sobre este tema de que se trata de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, la verdad, la acta de la verdad se trata de que cuando una persona es detenida por el alguacil local o la policía, que información de esa persona no va a ser compartida con ICE, con la migra. No va a ser la información personal de esa persona, dónde viven, su nombre, por qué fueron detenidos. Esa información no va a ser dada al ICE. Y también si ICE pide que esa persona sea detenida, si fueron paradas por cualquier razón, sea que pararon por una infracción de tráfico o por manejar bajo la influencia y están detenidos por el alguacil o por la policía, ICE puede pedir que esa persona sea detenida, pero el alguacil o la policía local no pueden detener a esa persona, no pueden detenerla para que ICE venga y la recoja a esa persona. También ellos pueden dar la oportunidad a esta persona para pedir a un abogado que esté presente. Si deciden tomar esa entrevista por ICE, pueden pedir a un abogado que esté presente durante esa esas preguntas que reciben o entrevista que reciben por ICE. También ellos pueden decir que no quieren que ICE los entreviste. Ellos pueden firmar una forma que diga: yo no tengo ningún deseo de ser entrevistado por ICE y no quiero ninguna comunicación con ICE. Esos son los derechos por bajo de esta acta de la verdad que pasó por el estado de California el año pasado. Entonces, los foros que estamos teniendo en el estado de California, empezamos con el condado de Contra Costa la semana pasada y hoy en el condado de Fresno, mañana martes a las 9 de la mañana, es para escuchar del alguacil Mims, directamente de ella, ¿por qué ella ha colaborado por ICE? ¿Por qué ella quebró esta ley? ¿Y en qué circunstancia ella dio la información de estas personas o fueron estas personas detenidas? Sabemos que ocho personas sí fueron entrevistadas por ICE. Entonces, como dice la ley, si cualquier persona, sea una, lo mínimo, sea entrevistada por ICE sin su consentimiento, se debe de dar un foro en ese condado entre un año. Entonces estamos en ese año donde el foro está ocurriendo, porque sabemos que 8 personas sí fueron detenidas.
Vaya. Ahora, estos foros, los que tienen que realizar todo condado que le haya dado acceso a ICE, a algún individuo bajo custodia policial del condado, eso es lo que establece la ley. ¿Qué quiere decir eso de darle acceso a ICE a algún individuo?
Sí, el acceso es como le dije, es una entrevista a este individuo, información de dónde vive. Sabemos que información personal fue dada públicamente, entonces información como el domicilio del individuo, como puede,
aunque en otras palabras, que, aunque no se le dé una entrevista, si se le proporciona la información a ICE sobre el domicilio, etcétera, eso ya sería dar acceso.
Eso dar acceso. Y entonces ahora ICE tiene la información de dónde vive esta persona. Pueden llegar a la casa a cualquier hora del día a buscar a esta persona. Entonces pone en peligro a la persona en deportación, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que la ley previene ahorita.
Así que actualmente Fresno ahora por lo mismo está obligado a realizar este foro y su sheriff, Margaret Mims, está obligada a rendir cuentas, ya que se sabe pues que la sheriff ha tenido tratos con ICE, les ha dado acceso a personas que están bajo su custodia. Nos dices, Marisela, que se tiene conocimiento de por lo menos 8 casos, ¿no?, de colaboración de Fresno con los federales. ¿Qué más se sabe hasta el momento, aparte de esos 8 casos?
Pues también sabemos que información desde el 2017, 768 solicitudes fueron hechas por ICE y CBP, que es el Border Patrol.
¿Cuántas en total?
778.
778 solicitudes.
Solicitudes de retención. Entonces, de retener a la persona allí dentro del alguacil o de la policía local para que ellos vengan a recogerlo o entrevistar a esa persona.
Sí.
Entonces, sí sabemos que ICE está muy activo en la área del condado de Fresno.
Lo que habrá que ver es cuántas de esas solicitudes fueron atendidas por la sheriff, entonces.
Sí, entonces...
Por ejemplo, aquí tengo el dato en el foro más reciente al que te referías hace un momento, Marisela, el foro de Contra Costa. Sé que el sheriff David Livingstone dio el siguiente reporte. Dice que recibieron aproximadamente unas 284 solicitudes en el 2017 por parte de la autoridad federal, ¿no? Y dice, nosotros hicimos notificaciones en 63 de esas 284 solicitudes. O sea, un 22% de veces trabajaron con ICE, ¿no? Y de ellos, por lo visto, un altísimo porcentaje de las notificaciones originadas por el sheriff fueron gente latina.
Claro, sí. Uh-huh. Y sabemos en Fresno que la mayoría de las personas son de, son latinos, hablan español. Y eso es uno de los problemas también, es que sabemos que por la ley de la Acta de la Verdad se requiere que la información sea proveída a estas personas que son detenidas en español. Sí. Es requerido por la ley, que sea en el lenguaje primario de la persona. También sabemos que hay muchas personas que no saben leer, ¿verdad? Cualquier persona a veces no sabe leer por falta de educación y porque no fue a la escuela. Entonces también pone en cuestión las personas que sí decidieron entrevistarse con ICE. Claro. Sí, ellos entendían totalmente lo que les estaban explicando, ¿verdad? Cuando ellos firmaron o si fueron entrevistados con ICE, ellos sabían en verdad lo que estaban haciendo. Vaya.
Ahora, ¿qué pasaría si la sheriff Mims o si cualquier otro sheriff es sorprendido en violación del Acta Truth o del Acta Trust o del Acta de la Ley de Santuario, la SB-54? ¿Cuáles serían las consecuencias legales a pagar?
Todo lo que puede ocurrir cuando se descubre algo así, y claro, va a haber investigación y varias entrevistas para aclarar qué fue lo que ocurrió, es que podría ser que sea una base de una demanda por violar esas disposiciones de la SB-54. Y sería muy mal para el condado de Fresno que ellos estén peleando demandas de violaciones tal que son la ley, ¿verdad? Uh-huh. Y ella, como alguacil del estado del condado de Fresno, ella debe llevar la ley. Ella dice que ella es la representante de la ley de ese condado. Sí. Uh-huh. Entonces, una demanda como esta sería muy peligrosa para las personas que viven en ese condado, y tal vez muchas personas no tienen fe en el sistema porque la ley es quebrada, y si la ley es no es llevada por la misma alguacil, entonces eso pone en cuestión que es de veramente la posición que ella lleva.
Así que va a ser muy importante entonces llegar a la verdad en función de estos datos, los datos correctos, pudiera llegar, en caso de que no haya medidas correctivas por parte de la sheriff, pudiera llevar esto entonces a un enfrentamiento en las cortes judiciales, por el orden civil o, de ser necesario, inclusive por el orden criminal en caso de que haya transgresiones penales, ¿no? Bueno, de esto seguiremos comentando. Sí. Amigos radioyentes, tenemos la presencia de Marisela Gutiérrez, es directora ejecutiva de la organización SIREN, que viene siendo Services Immigrant Rights and Education Network, una red con sede en San José, California. Hablamos a propósito del Foro de la Verdad, que se llevará a cabo el día de mañana en el recinto de sesiones de la Junta de Supervisores del Condado de Fresno, en punto de las 9 de la mañana, a fin de llegar a la verdad de las relaciones, de los contactos, de las colaboraciones, de las pláticas que haya habido entre la gente del sheriff local, las policías del condado local y los agentes federales de inmigración. Se trata de llegar al fondo de ese asunto. Es algo que no se hace simplemente por hacerse, es algo que lo ordena una ley estatal, precisamente conocida como la Ley de la Verdad. Nos vamos a breve paso, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
mañana, amigos radioyentes, se llevará a cabo en Fresno, en la ciudad de Fresno, en el mero centro cívico de Fresno, un foro muy importante llamado el Foro de la Verdad. Este es el segundo de su tipo, el segundo en la historia del Estado y de la Nación, porque dudo que exista en algún otro estado de la Unión Americana otra ley parecida, una ley conocida como el Acta de la Verdad, que tiende a proteger a los inmigrantes del uso arbitrario de la fuerza federal en su contra. Para comentar el tema tenemos a Marisela Gutiérrez, que seguramente estará presente el día de mañana en este llamado Foro de la Verdad en el Condado de Fresno. Marisela, pues por otra parte están otros dos asuntos que cada día causan más polémica, que es el asunto de los reclusorios que se usan para detener a los inmigrantes y luego el asunto de las cortes, los arrestos en el interior de las cortes. Algunos condados, algunos sheriffs, han tenido contratos con los federales para que usen sus cárceles locales con el fin de recluir allá a los inmigrantes detenidos. Sé que últimamente algunos sheriffs han estado pensándola dos veces y han estado comenzando a cancelar esos contratos, no por la buena, sino por la cantidad de protestas que se les han venido encima por parte del público. El último fue justamente contra Costa, ¿no? El sheriff David Livingston dijo que controlar las protestas en Richmond ha comenzado a ser muy caro y les está costando mucho tiempo de sus agentes. Con esa, así fue como justificó su decisión de cancelar los contratos con ICE. Así que mejor decidió rescindir el contrato. También lo hicieron Monterrey y lo hizo Sacramento. ¿Cuántos condados más tienen esta clase de contratos con la Agencia de Inmigración? ¿Y cuál es la posición sobre esto de tu organización?
Sí, claro que sí. Siren tiene oficina en el condado de Santa Clara, pero también tenemos oficina en el condado de Fresno. Nomás para avisarle. Y en el condado de Santa Clara hay cero colaboración con ICE. El contrato fue terminado creo que en 2010. Pero sabemos que todavía siguen muchos contratos en todo el estado de California, aunque el estado de California va muy avanzado en proteger a los inmigrantes y defender los derechos de los inmigrantes y la gente refugiada. Y tenemos la Acta de Valores. Todavía existen muchos condados como en Bakersfield, en otras áreas de la Bahía Central, uh-huh. En Orange County, el condado de Orange County también tiene contratos con ICE que queremos.
Sí. Ahora, pero en Fresno, peleando. Que yo sepa, Fresno no presta su cárcel al Servicio de Inmigración para recluir a inmigrantes. ¿Estoy en lo correcto?
Pues sí y no. Sabemos que ellos dicen eso, pero también tenemos casos donde sabemos que las personas sí han sido detenidas por ICE.
En el interior de la cárcel de la sheriff.
Sí, claro que sí. Tenemos ejemplos de eso. Entonces, por eso la acta del foro que tenemos mañana o la foro del acta.
Tan importante.
Es muy importante porque eso incluye explicación pública de por qué han hecho eso y cómo ellos van a seguir protegiendo los derechos de los inmigrantes, siendo que esto es una ley del estado de California y que todos tenemos que obedecer la ley, ¿verdad? Tal como tú y yo y la Guasil Men del condado de Fresno.
Ajá. Ahora, comentabas anteriormente de Bakersfield, ponías el énfasis en Bakersfield y efectivamente se acaba de estrenar hace unos 3 años un centro de detención de inmigrantes allí mismo en Bakersfield. Es el llamado Centro Mesa Verde. Tengo entendido que tiene capacidad para 400, pero además se habla también de la existencia de oficinas secretas, no sé si clandestinas, pero oficinas secretas en las que se interna a los detenidos por algún tiempo y se les priva inclusive de representación legal. Por aquí, en el Centro Cívico de Fresno, hay una de esas, de ese tipo de oficinas, de ese tipo de instalaciones donde tengo entendido se interna por algún tiempo a inmigrante. ¿Puedes comentar sobre esa situación de esos centros de detención de inmigrantes en este valle?
Sí, claro. Pues sabemos que allí en el condado de, que es el condado de Kern County, ¿verdad? Tenemos al alguacil Youngblood. Y él, sabemos que allí él es muy anti-inmigrante. Ha habido casos donde sabemos que han colaborado, abiertamente con la migra. Él ha dicho que las personas deben de ser deportadas públicamente. Hay números muy altos de deportaciones en esa área. Y por tener ese centro de detención que tenemos ahí en pues bien localmente. Yo creo que ellos ven esa como una motivación para mandar a más personas para que sean detenidas. Uh-huh. Y sabemos que estos centros de detención son privados, que son compañías privadas que corren estos centros de detención, donde se hace mucho dinero y tienen una cuota de número de personas que tienen que llenar cada día. Entonces la motivación para llenar estos centros de detención pues es muy grande, porque también se gana dinero el Sheriff Youngblood en los números de personas que está deteniendo en su cárcel para mandarlas al centro de detención de Mesa Verde. Uh-huh. Entonces la situación es muy complicada y muy peligrosa para la comunidad inmigrante que vive en esa área.
Aparte de esto de Mesa Verde, también ha habido cuestionamientos a las autoridades federales locales acerca del uso de algunos edificios que no están marcados, no están señalados, no están rotulados, que son edificios secretos, ¿no?, a donde se lleva de entrada, ¿no? O sea, son oficinas del Servicio de Inmigración a los donde se lleva de entrada a los detenidos. Lo que no se sabe es por cuánto tiempo se les retienen estos centros. Lo que sí se dice es de que son centros secretos y otra vez quizás clandestinos, ¿no? Quizás incluso sean en contravención de la ley, ¿no? Así que habrá que seguir la pista a esos centros. Sí. Clandestinos, centros ocultos, seguramente. Amigo radio oyente, estamos en plática sobre inmigración y sobre el primer foro de la verdad en la historia de Fresno, que se celebrará el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, en el recinto de sesiones de la Junta de Supervisores del Condado de Fresno. Este es el segundo en la historia. Fue precedido antes, hace 2 semanas, por el Foro de la Verdad en el Condado de Contra Costa, aquí en California. Resultado de esta, pues verdaderamente abre surcos, ley conocida como la Ley de la Verdad, Ley de Protección de Inmigrantes. ¿Tiene usted alguna pregunta al respecto o un comentario? 1-800-345-4632, se queda a su muy cordial disposición, amable radio oyente. Maricela, más recientemente está también el problema de los arrestos que agentes de inmigración vienen conduciendo en el interior del recinto de la Corte Superior del Condado, aquí en Fresno. Según reportes de los periodistas Yesenia Amaro y Pablo López, del Fresno Bee, hace poco hubo un presunto acto de colusión de agentes del sheriff con agentes de ICE. Hace poco, agentes federales arrestaron a un individuo de nombre Juan Carlos Martínez, que esperaba su turno para presentarse ante el juez. Lo arrestaron y, según se denuncia, un agente del sheriff dio acceso a los federales a un corredor que es punto de entrada y salida solo para empleados de la corte. Y que se dicen los agentes del sheriff que dizque le dieron ese acceso a ese sitio, a ese área tan exclusiva, no pública sino exclusiva, que dizque por el bien del arrestado y por el bien del público. Ahora sí que la gran cuestión que pues se eleva este particular incidente y otro de su tipo es si constituyen una violación de la ley del Estado Santuario, la SB 54. ¿Crees que el asunto de las incursiones de ICE, los arrestos de ICE en las cortes y esa presunta colaboración del sheriff con esos arrestos será tema del foro de mañana?
Pues sí, yo creo que sí vamos a hablar un poco de eso. Mañana vamos a empezar con una conferencia de prensa a las 8 y a una reunión donde vamos a empezar con el público. Queremos que el público salga para hablar de todo lo que han, toda la experiencia que ellos han tenido con el alguacil y con su policía local, para que el público sepa y también los supervisores del condado de Fresno sepa todas las violaciones que han ocurrido. Y es un importante foro para documentar todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo sé que las detenciones que están ocurriendo en las cortes públicas están ocurriendo en todo California, y especialmente nos hemos dado cuenta de detenciones en el condado de Fresno varias veces, no solamente con el señor Juan, pero con varias otras personas. Uh-huh. Entonces, lo que estamos sugiriendo al público es cuando tengan una cita, que también, si tienen un abogado, que vayan en la presencia de su abogado si pueden. Dando acceso por una entrada privada es una violación de la ley. Sí se pueden detener las personas en áreas públicas, pero no en áreas privadas. Uh-huh. Y dando esos accesos, definitivamente están rompiendo la ley en esa manera. Y sé que hay una investigación ahorita corrientemente sobre ese caso. Uh-huh. Y cómo prevenir situaciones así en adelante.
Pues te pediré, Marisela, que nos des un poco más detalles de los preparativos para el día de mañana. Sé que la junta va a empezar a las 9:00. Tienen ustedes programada una conferencia de prensa una hora antes, a las 8:00 a.m, seguramente frente al edificio. Te pediré más datos sobre esto. Antes, ¿qué tal si a modo de despedida le cedemos la palabra a Timoteo, que nos llama desde Bakersfield, radio oyente? Timoteo, buenas tardes, a usted al aire.
Ok. Mire, una pregunta para la señora.
¿Cómo no? Adelante.
¿Qué posibilidades hay de que pueda arrestar a una persona que tuvo una infracción de alcohol, lo agarraron tomado, pero de eso hace 30 años? ¿Hay posibilidades todavía de que investiguen?
Pues sí, lo que recomiendo, señor, gracias por su pregunta, es que sí tenga una cita con un abogado. Ahora la situación, una infracción de estar tomado y manejando, tal vez no sería peligroso en la manera de que no sería una colaboración con ICE. Entonces ICE no estaba buscando a personas que tenían esas infracciones en el pasado. Ahora con la nueva administración y con el presidente Trump, esto sí es una nueva táctica para deportar a las personas o tener razón por deportarlas. Entonces yo sí recomiendo a cualquier persona que tenga una infracción por manejar tomado, aunque sea 30 años, 20 años, que tengan una cita con un abogado para tener un asesoramiento de lo que pasó y si todavía está en peligro de deportación.
Sí, en condiciones de discreción procesal, cuando se aconseja a los agentes que usen su discreción, pues no habría tanto problema, ¿no? Pero estos son tiempos de cero tolerancia, ¿no? Esa es la nueva política, esa es la nueva orden que se está dando a los agentes, cero tolerancia hacia todos los inmigrantes. Así que en ese contexto es que nos dice Marisela, pues no se sabe, ¿no? Aquí la mejor precaución es tener asesoría legal, ¿no es así?
Sí, y con un abogado entrenado, y no recomiendo que vayan con un notario o con alguien que no sea un abogado legal.
Una verdadera asistencia profesional, asistencia legal profesional, un abogado debidamente acreditado. Pues bien, y ya por último, ahora sí, ¿quién debería hacerse presente en este foro público de mañana? ¿Para quién es? Sabemos que la protagonista será la Sheriff Mims, pero ¿a quién debería interesarle lo que se ventile el día de mañana a manera de despedida, Marisela?
Sí, muchísimas gracias. El público está invitado, todo el público está invitado a venir, a apoyar. Van a tener 2 minutos para hacer una presentación de cualquier tema que gusten en relación con la inmigración, con ICE, violaciones que ellos han experienciado personalmente. Queremos el público que venga y hable de todas las situaciones que ellos han tenido en el condado de Fresno sobre violaciones de la policía o del alguacil. Y también va a estar ahí los supervisores del condado, que son muy importantes ellos ahí para que escuchen los tipos de violaciones que han ocurrido en el condado, porque si ellos no saben lo que están pasando, entonces ellos no van a poder también apoyar y luchar para que hagan cambios en el condado de Fresno. Uh-huh. Entonces también vamos a tener, como dije, una prensa de conferencia en la mañana a las 8:00 para tener más información para la prensa, para que ellos sepan lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir ese día. Y lo vamos a cerrar con una rally cuando termine la presentación, como a la 1:00. Pensamos que va a terminar como a la 1:00 de la tarde. Uh-huh. Y cerrar con una rally ese día. Entonces,
todo ahí donde mismo, está muy bien invitado. En el mismo edificio.
Y también van a ofrecer traducción en español, para los que no solamente hablen en español. Uh-huh.
Sabemos que, repito, hace un par de semanas ocurrió un foro semejante, el primer foro en la historia, un Truth Forum en el condado de Contra Costa. Y según reportes, ahí hubo casi 80 gentes de la comunidad que hicieron uso de la palabra. Hubo más gente, pero cerca de 80 hicieron uso de la palabra ante este foro. Pues estaremos al pendiente, por ahí estaremos ofreciendo cobertura especial el día de mañana. No me resta más que agradecerte, Marisela, por tu presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias y pasen una buena tarde.
Igualmente, Marisela Gutiérrez es directora ejecutiva de la organización Siren, en Siren, quiere decir Services Immigrant Rights and Education Network, una red de servicios, derechos de inmigración y educación para los inmigrantes. Nos acompañó desde San José, en el norte de California. Con esto damos por concluido esta parte, amigos. Nada más quisiera, a manera de enfatizar aquí la cuestión, señalar que en semanas recientes pues he estado presente en muchos eventos que tienen que ver con la reunificación de familias separadas o con deportaciones o con reforma migratoria, y en muy contadas ocasiones me ha tocado ver a los afectados, o sea, a los deportables, a los separables, a los arrestables, a los castigables, en fin, ni a sus familias tampoco. Alguien me preguntaba, entiendo que los que no tengan papeles pues no estén aquí, pero ¿qué tal sus hijos, sus familiares, los que tienen permiso, los que tienen tarjeta verde, los que tienen ciudadanía? ¿Por qué no están aquí? Les dejo, amigos radioyentes, la pregunta al costo a ustedes, nuestra audiencia. ¿Por qué esa abstención que, por cierto, en fechas venideras, fechas de elecciones, pues será imperdonable? No es posible que podamos ausentarnos de foros y de momentos tan importantes como los que estamos viviendo en estos momentos. Pues ahora sí, amigos radioyentes, nos vamos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto. En línea abierta pasamos a otro tema, muy relacionado. Hoy es la víspera de un plazo muy importante fijado por la Autoridad Federal del Comercio, la agencia que está a cargo del Censo de Población. Mañana se vence el plazo para que la Administración Federal reciba las opiniones del público sobre su decisión de incluir una controversial pregunta en las formas del censo del 2020. La pregunta de Marras diría lo siguiente: ¿es usted ciudadano o no es ciudadano de Estados Unidos? Según líderes latinos, esto de preguntar sobre la ciudadanía a cada encuestado, pues es una maniobra que le inyecta veneno al conteo del censo. Impedirá que se realice un conteo exacto, un conteo justo, un conteo íntegro. Por eso llaman a la gente a hacer saber su sentir a más tardar hoy o mañana, cuando se cierra el plazo de los comentarios del pueblo de Estados Unidos. De esto pasaremos a comentar enseguida. Antes y sobre lo mismo, quisiera compartir esta noticia. Un juez federal acaba de dar luz verde a una demanda sobre esta decisión de la administración Trump de meter una pregunta sobre la ciudadanía al censo. El juez de Manhattan, Jesse Furman, dijo que los quejosos pueden ahora proceder a demostrar que la intención de fondo de esta pregunta es discriminar a inmigrantes y a gente de color, ya que Donald Trump ha dado muchas declaraciones en las que se entrevé que tiene animadversión contra los inmigrantes de color. La demanda fue interpuesta en abril por 17 estados, 6 ciudades, la Conferencia Nacional de Alcaldes y también por varios grupos civiles. Los demandantes argumentan que meter la pregunta de ciudadanía es ilegal y que resultará en dejar fuera del conteo a grandes poblaciones, lo cual amenaza con dejar sin fondos federales a las ciudades y a los estados que se queden cortos en dichos números. El juez dijo que el secretario Wilbur Ross tiene el poder de meter la pregunta, pero los demandantes tienen también el derecho de cuestionar los propósitos, las intenciones que están en el trasfondo. La pregunta del gobierno federal es un ejercicio permisible del amplio poder garantizado al Congreso y a su vez al secretario. Sin embargo, Ross no puede de ninguna manera ejercer su autoridad de una manera que viole los derechos constitucionales de cada individuo, tal como el derecho a la protección igualitaria de las leyes, a tener protección pareja bajo la ley. Oigamos a Javier Becerra, procurador de justicia de California y uno de los querellantes.
We are simply trying to convey a very simple message. We want everyone to count. Given the way that this administration has attacked immigrants, you can understand why immigrant families would be afraid to fill out the census questionnaire.
Queremos enviar un mensaje muy simple. Queremos que todos sean contados. Dada la manera en que esta administración ha atacado a los inmigrantes, puede entenderse por qué es que las familias inmigrantes tendrían miedo de llenar las formas del censo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal usó datos del censo para enviar a los japoneses al internamiento. Pero la administración Trump ha fracasado en aprender de la historia. Ha fallado en comprender las consecuencias de espantar a la gente y hacer que no llenen las formas del censo. Un subconteo que resulte de esto pondrá en peligro los servicios vitales para todo californiano. También podría en peligro nuestra representación ante el gobierno. Al incluir una pregunta de ciudadanía que reduciría los índices de respuesta, el censo no sería capaz de cumplir su deber constitucional de contar a todos. Ese fue Javier Becerra, Procurador de Justicia de California. Bueno, pues para comentar este tema tenemos la presencia de Alma Cuberti, subdirectora de Inmigración para Fair Immigration Reform Movement, el Movimiento por una Reforma de Inmigración Justa. Me acompaña desde la sede de la organización, que es Washington, D.C. Alma, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Alma, acabamos de escuchar a Javier Becerra, Procurador de California, dirigiéndose de modo pues muy serio, muy severo, muy preocupado al hablar de esta pregunta y de la demanda. Y tiene mucha razón, ¿no? California sería el gran perdedor si los federales logran quitar, ¿no?, mochar el conteo de la población. California tiene miles de millones de dólares en juego y puede llegar a perder inclusive un puesto en el Congreso. Háblanos de esto. ¿Qué tanto podría perder California? ¿Quiénes serían los grandes perdedores?
Gracias por esta oportunidad. Él tiene toda la razón. Los grandes perdedores son aquellos estados como en el estado de California, que son diversos e inclusivos, en donde tienen una gran población diversa e inmigrante. Y se ve la intención. Ya como has descrito anteriormente, esto es utilizar el miedo para así, para frenar que las familias inmigrantes y las familias de color participen en esta encuesta del censo. Al ellos añadir una pregunta que no ha sido ni explorada ni vetada por los procesos para poder incluirla en el censo. Y eso es algo que hay que recalcar también. No es solamente el propósito, pero también el proceso que no se ha seguido. Cualquier pregunta que se recomienda insertar en el censo pasa por todo un proceso de examinación para poder determinar cuál sería el impacto sobre el censo y el resultado final. Esta pregunta no ha sido vetada, no ha sido examinada, no ha habido ningún tipo de pruebas y la intención es clara. Es para que las comunidades en donde hay mayor familias inmigrantes haya menor conteo y de esa manera reducir y poner en riesgo servicios vitales y la representación política.
Ahora, coméntanos sobre la demanda interpuesta por esos gobiernos y agrupaciones civiles a nombre de las comunidades de color. De lo que se acusa a Wilbur Ross y a la administración Trump es de prácticamente de racismo, ¿no? De intenciones motivadas por animosidad racial, ¿no? Por hostilidad hacia la gente de color. Todo esto es un cargo muy serio. Háblanos de, danos más material para ver cómo sostienen ese argumento y qué viabilidad le ves a la demanda.
El censo es mandado por la Constitución de los Estados Unidos y se le delega al Departamento del Comercio la administración e implementación del mismo. Pero como tú bien estabas diciendo, todas las personas que viven en los Estados Unidos, absolutamente todas las personas que viven en los Estados Unidos, tienen igualdad de derechos frente a la Constitución y de protecciones. Y ser contado en el censo para poder decidir a dónde se van a mandar los recursos necesarios y cómo se va a determinar la representación política son parte de esas protecciones. Este racismo que está tan recalcitrante en esta administración de este momento no solamente se ve reflejado en este asunto del centro, también se ve reflejado en todas estas leyes que han ellos tratado de pasar, algunas con éxito y otras han sido detenidas en las cortes para prevenir que países de origen mayoría musulmán puedan venir a este país. O las mismas leyes y las reglas migratorias que han estado cambiando, que quien afectan en gran mayoría son a las personas de color que vienen cruzando la frontera de Centroamérica, del Caribe y de África mayormente. Entonces esto sobre este racismo sí es otra parte más de la artimaña de la supremacía blanca que se ha apoderado de la Casa Blanca.
Ahora, este es el tipo de asunto seguramente que muy probablemente terminará en el despacho de la Corte Suprema, ¿no? Y se tiene que mover rápida y ágilmente. Y ahí en la Corte Suprema las cosas pues no pintan muy alentadoras para los derechos humanistas, para los derechos civilistas. Alma, ¿puedes comentar sobre esto?
Es muy cierto. Después del fallecimiento del juez Alito, ya vimos lo que pasó con la decisión de DACA y DAPA. Y sabemos que si este presidente se sale con la suya, con su nuevo nombramiento, va a mover la aguja más todavía hacia la derecha, y esas decisiones son básicamente de por vida hasta que esos jueces se retiren o fallezcan. Por eso es que participar en el proceso electoral es tan importante. No es solamente por las decisiones que toman las personas electas, pero a quienes ellos nombran para estas posiciones que tienen tanto peso sobre el destino de nuestras familias y de nuestro país. Aquí lo que es importante recalcar es que, como bien estaba diciendo los líderes en California, lo importante aquí es que todos seamos contados. Si la meta de esta administración es que no seamos contados por miedos, entonces el acto desafiante es llenar el censo. El acto desafiante es decirle, ustedes no nos va a amedrentar y todos nosotros vamos a ser contados.
Convertir el acto de llenar la forma del censo en un acto de valor y por lo tanto un acto de manifestación política, sí. Un verdadero voto, ¿no?, a final de cuentas. Sobre eso pasaremos a comentar, ahora a ver el contrapeso, que por un lado está el contrapeso de las Cortes, pero ya vemos lo comprometido que puede llegar a estar el máximo tribunal por estos días, así que no queda más que el contrapeso ciudadano, y en ese sentido pues hay un papel que jugar en estos momentos, nos sugiere Salma, que es la cuestión de hacer saber su opinión y su comentario en esta fase de comentarios públicos. De eso pasaremos a comentar enseguida al regreso de esta pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos radioyentes, hablamos de la controversial pregunta sobre el censo que las autoridades federales quieren meterle al formulario, a la forma del censo de población del 2020. ¿Tiene usted algún comentario? ¿Tiene usted alguna pregunta al respecto? El número a marcar es el 1-800-345-4632. Hoy hablamos a propósito del plazo que se vence el día de mañana. Mañana se vence el plazo para los comentarios del público al respecto. Si usted gusta adelantarnos su comentario, repito, será muy bienvenido en el 1-800-345-4632. Decía Alma que aparte del contrapeso de las Cortes, el ciudadano debe también usar su voz, elevar su voz y el poder de ese gran tribunal que viene siendo la opinión pública para hacerse presente, para ponerle un tope, un límite a los excesos del gobierno. Y una oportunidad muy grande para la participación ciudadana pues es este periodo actual, este periodo que se vence el día de mañana. Háblanos de este proceso. ¿Cuál será el peso que se dé a estas opiniones del público en el Departamento de Comercio?
Sí, mañana se vence el plazo para poder someter comentarios a la oficina del censo. Esto es parte del proceso. Cada vez que va a comenzar el censo, especialmente en un caso como este, donde se están sugiriendo estos cambios que pueden impactar el resultado final. Para poder comentar, lo más importante es que las personas comuniquen por qué ellos sienten, ¿no?, en este caso, que esta pregunta va a impactar a nuestras comunidades negativamente. El hecho de que una pregunta pueda amedrentar a las personas a no llenar el censo puede impactar nuestra habilidad de mantener los hospitales, de mantener las escuelas abiertas, de tener servicios que nosotros dependemos día a día para poder levantar a nuestras familias. Entonces, si usted va a la página, hemos proveído un link que es muy fácil, uh-huh, en la página fairimmigration.org. Cuando usted entra a esa página, en la parte superior, ahí puede presionar y le va a llevar a un portal de página que ya tiene todo lo que usted necesita para poder someter su comentario público al censo. Y tenemos también una sugerencia de cuál es el mensaje que puede decir, pero es muy importante que las personas también añadan su sentimiento, sus propias palabras, personalicen el mensaje para que pueda ser contado como mensaje único. Uh-huh. Mientras más mensajes podamos someter, esos van a tener que ser examinados y van a tener que ser documentados y reportados. Entonces, no podemos, eso ayuda a los casos en las Cortes y también ayuda a la presión ciudadana. Si este proceso las personas no comentan y no expresan su disgusto, a esta pregunta sin explorar que está siendo insertada con un propósito bien claro, que es amedrentar y asustar a las personas para que no contesten. Ellos van a utilizar el que no hubo participación ciudadana para decir que esa preocupación es falsa. Uh-huh. Por eso es que es tan importante que todas las personas que todavía no lo han hecho, no importa su estatus, porque este proceso del censo cuenta a todas las personas que viven en los Estados Unidos. Uh-huh. Usted tiene todo el derecho de expresar su opinión a través de ese portal.
Todo el mundo tiene derecho a la voz, no necesariamente todos tendremos el derecho al voto, pero todo el mundo en este país tenemos derecho a la voz, a la libertad de expresión, al derecho a la expresión seguramente, y esta es una de las formas de hacerlo, de ejercerlo, de hacerlo valer. Bueno, sobre eso seguiremos comentando. Sé que tienen algunas páginas por ahí, censuscounts.org, está también un hashtag en Twitter, salvemos el censo también. Tengo entendido, es otra página que forma parte de esta campaña conocida como Juntos Podemos. Veamos con los oyentes. Bernardo nos llama desde Fresno, aquí en California. Bernardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel, y buenas tardes a tu invitada. Mira, yo te lo he comentado en otros programas. Quedan menos de 3 meses para las elecciones y aquí es donde podemos darle un revés a estas políticas racistas, esas políticas que están... Ya se enfermó. Este país ya se enfermó, tanto racismo, tanto en contra de aquel, del latino, del inmigrante, del musulmán. Aquí debemos levantarnos y dar un mensaje muy rotundo. ¿Y cómo se va a hacer? Saliendo a votar en masa y decirles a los republicanos, especialmente aquí en el área de California, aquí en el área del Valle Central, tenemos 3 republicanos que están pésimos. El de McCarthy, el de Bakersfield, el de aquí del centro de Valle de Fresno, el señor Baladeo y el Nunes. Debe Nunes, pésimo. El mensaje es muy fácil. Salgan a votar y tumbar todos esos republicanos y mandar ese mensaje. Y el señor, si quiere renovar otra vez, si quiere volverse a elegir para el 2020, pues le va a costar un sacrificio y no lo va a lograr. Aquí el mensaje mío es firme. Salgan a votar.
Así que estas cosas padrones. No pueden seguir así, nos sugiere usted, ya es hora de cambiar las cosas, no podemos seguir como vamos. Y bueno, un gran foro, muy importante para hacer saber su voz, es el día de la elección, la temporada de elecciones. Así que ahí la familia inmigrante, ya nos sugiere Bernardo, se debe hacer presente, si no se presenta para hacer oír ya sea su voz o su voto. Si las cosas se empeoran, pues no tendremos más que nosotros que hacernos responsables, ¿no?, de esa situación. Y hay un llamado encarecido a el voto. Solamente faltan nos separan 3 meses de ese gran día de la elección. ¿Comentario de tu parte, Alma?
El compañero tiene toda la razón. Es crucial que todas las personas que tienen el derecho al voto o que van a tener el derecho al voto en noviembre que lo ejerzan. Este no es el momento de quedarse en la casa. Y para aquellos que todavía no pueden ejercer ese derecho, hay muchas formas de apoyar y participar. Podemos educar a nuestros vecinos, podemos asegurarnos que nuestros familiares y nuestras amistades que sí pueden hacerlo, que vayan. Podemos nosotros ofrecerles transportación, podemos hacer llamadas, podemos apoyar, repartir información, que se vea el esfuerzo, que todos unidos podemos hacer el cambio. Este es el momento de unir el voto por todas las familias inmigrantes, todas aquellas que han sido separadas en la frontera y todas las que están luchando día a día en este país por un mejor porvenir, como todos nosotros.
Muy bien, se nos agota el tiempo. Alma, síguenos hablando, háblanos ya para finalizar acerca del periodo de comentarios que se vence en próximas horas, se vence ya el día de mañana para poder hacer oír su opinión con relación a esta pregunta sobre ciudadanía que se trata de imponer, de meter en las formas del censo por parte de la autoridad federal actual. Háblanos un poco más sobre esos comentarios del público. ¿Quién los medirá? ¿Quién los sopesará? ¿Quién los considerará? ¿Y para qué se usarán esos comentarios de la gente?
Esos comentarios son parte del proceso integrado para poder desarrollar el censo que va a lanzar el 4 de abril del 2020. Este periodo termina mañana. Si todavía no ha sometido su comentario, por favor vaya a la página fairimmigration.org y ponga su comentario. Cada comentario cuenta. Miles y miles de comentarios únicos tienen que ser tabulados, leídos y reportados. Entonces, la Agencia del Comercio va a tener una responsabilidad de procesar todos esos mensajes y reportar cuál es el contenido y cuáles son las preocupaciones. Por eso es que esto es tan importante y tan crucial para el proceso y esta lucha. Nada va a prevenir que seamos contados. Todos vamos a ser contados, pregunta o no pregunta. Pero es muy importante que dejemos saber que esto está mal y que el censo debe de cubrir a todas las personas que viven en los Estados Unidos, tan como garantiza la Constitución.
Y ya nos comentabas anteriormente, Alma, de que para poder ofrecer estos comentarios, para poder hacer saber su opinión, no se requiere ser ciudadano, basta con ser habitante.
Exactamente.
Habitante de la nación, así que quien quiera puede llegar a participar en este proceso que, repito, se vence el día de mañana, ¿no? Y la página, dices, la página de los comentarios, ustedes están facilitando un link, están facilitando un vínculo, un acceso a esa página de los comentarios a través de su propia página de ustedes, de la coalición, que es fairimmigration.org. Y tengo entendido que tiene, todo esto forma parte de la misma campaña, que es Salvemos el Censo y Juntos Podemos, ¿no es así?
Sí, muy correcto.
Comentario final en los 30 segundos que nos restan, Alma.
Es muy importante que nos expresemos, que defendamos nuestro derecho a ser contados y que en noviembre todos aquellos que pueden salir unamos el voto y vamos a darle vuelta a esto para poder construir un Estados Unidos que nos podamos sentir orgullosos y seguros con todas nuestras familias.
Pues mil gracias por tu presencia, Alma Cuberti, y por ese gran mensaje. Que estés bien, seguiremos al pendiente seguramente de esta campaña.
Gracias a todos.
Hasta luego. Alma Cuberti es subdirectora de Inmigración para esta coalición, amplia coalición nacional pro derechos del inmigrante, que se llama Fair Immigration Reform Movement, Movimiento por Reforma Justa de Inmigración, con sede en la ciudad de Washington, D.C. Y, amigos radioyentes, sus comentarios seguirán siendo bienvenidos, esta vez a través de nuestra página y nuestros archivos, que los dejamos muy a su cordial disposición en el Internet. Estamos en radiobilingüe.org. Por ese medio puede pues acceder al archivo y hacernos llegar sus comentarios. También nos puede encontrar en Facebook, lo mismo que en Twitter. Mil gracias esta vez a Lucía Orozco por su colaboración en producción. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.